es. Silvan, ¿qué importancia se le da a este nuevo lanzamiento que se hace de este plan de Jóvenes en Red?
De trabajar juntos las empresas públicas, el Ministerio de Industria y Energía y la Administración de la Educación, con un objetivo que es la eficiencia energética, el cuidado del medio ambiente, por donde avanza el mundo y tiene que avanzar la humanidad en el marco de los objetivos del desarrollo sustentable. Pero a su vez genera, como lo dijeron los propios docentes, mejoras en la educación. Nosotros tenemos que transformar la educación pública y lo hacemos en primer lugar motivando, involucrando, generando sentido de pertenencia en nuestros estudiantes de las escuelas, los liceos y la UTU, lo que dijeron los docentes que hablaban. ¿Transformamos la educación pública? Sí, además generamos cambios en las prácticas de los docentes. Trabajo por proyecto, interdisciplinar, colaborativo, cooperativo, lo que dijeron los docentes. ¿Transformamos la educación pública? Si generamos sentido de pertenencia, también involucramiento de la comunidad en su conjunto y que las cuestiones que se desarrollan en el centro educativo salgan del mismo y a su vez la comunidad ingrese al centro educativo. Así que es un ganar-ganar, porque además existe un involucramiento, porque además existen premios, porque además se genera participación de escuelas, liceos y UTU de todo el país.
Silva, se acerca el cumplimiento de un mes del inicio de clases y también la revisión del protocolo sanitario. ¿Qué evaluación se hace hasta el momento? ¿Cómo está la situación?
Bueno, la situación está dentro de los márgenes esperables, ¿no? Nosotros estamos conviviendo con la pandemia, trabajo muy comprometido, como siempre digo, de nuestras escuelas, los docentes, los funcionarios, las familias, los estudiantes, aplicando el protocolo en contacto con salud pública y servicios médicos, cumpliendo lo que hay que cumplir y esperemos, tenemos cifrada expectativa de ahora en turismo, en diálogo con salud pública, flexibilizar el protocolo sanitario.
¿En qué cuántos casos hay en este momento y cómo han evolucionado?
A ver, nosotros con exactitud no tengo la cifra, pero estamos, según lo que me han dicho, en el entorno de 1,000 casos acumulados desde que comenzaron las clases, entre estudiantes, docentes y funcionarios. Y nuestro objetivo es avanzar, como decía, en la flexibilización del protocolo, ¿no? Consiste en lo que nos queda, que es la cuarentena, ¿verdad? Cuando existe un brote, dos o más personas de un aula tienen la enfermedad y hay nexo de contagio epidemiológico entre ellas, nosotros vamos a cuarentena de 5 días, que se logró reducir muchísimo. Nuestro objetivo, ojalá podamos, es que las cuarentenas ya no sean necesarias.
Silva, en las últimas horas el MEC firmó una resolución para poder otorgar títulos universitarios a los docentes. Bueno, la formación corresponde a la ANEP. ¿Tiene la capacidad, las potestades la ANEP para poder formar justamente a los docentes y que puedan luego validar este título universitario?
Son de las buenas cosas que pasan en el Uruguay al haber quedado vigente la ley de urgente consideración, porque es el mecanismo que estableció la LUC para que un largo anhelo de nuestros docentes, tanto del IPA como de los CER, como de los institutos magisteriales, se haga realidad. Es decir, tengan título y formación universitaria. El MEC ayer sacó una resolución, nosotros la tenemos que analizar en la órbita de la ANEP. No solo tenemos potestades, sino que tenemos las capacidades, sino que tenemos la convicción de presentarnos. Y aquí es bueno que la gente sepa dos cosas que son bien importantes. La potestad de otorgar título docente y habilitar para el ejercicio de la función docente sigue siendo de la ANEP, en el marco de lo que establece la Constitución. Lo que a través de la LUC ahora se habilita por la LUC y por esta resolución del Ministerio y el decreto reglamentario correspondiente, es que nuestros títulos, es decir, la ANEP, pueda presentarse ante el MEC para que nuestros títulos tengan rango y valor universitario.
¿Los ya titulados y los futuros?
Nosotros estamos trabajando con el Ministerio en diálogo para que en el 2023 nos presentemos este año, la ANEP con sus 32 establecimientos de formación en educación se presente este año, logre obtener el reconocimiento universitario, iniciado el trámite, y comencemos en el 2023. El decreto permite que hay que presentarse y luego continuamos con todo lo que ayer el Ministerio dijo. Y a su vez, tenemos que trabajar por los que ya son docentes, por los que tienen título. Entonces ya hay una voluntad del Ministerio, que también es una muy buena noticia, porque el Uruguay tiene una cantidad de docentes que ya son universitarios en la medida que han desarrollado prácticas universitarias. Tienen maestrías, tienen doctorados, entonces el Ministerio va a habilitar un reconocimiento de título universitario para esos docentes y tendremos que ir avanzando qué pasa con aquellos que no los tengan. Esto es un proceso de construcción. Reitero, hubo que esperar que la LUC quedara vigente. Al haber sido la LUC ratificada por la ciudadanía, estamos trabajando.
Ahora, para validarlo, ¿tienen que hacer una prueba, por ejemplo?
Bueno, eso serán de las cosas que hay que hablar. Yo creo que la validación será... Primero es potestad del Ministerio de Educación y Cultura y no nuestra. Supongo que lo dialogaremos, como hemos venido dialogando con el ministro Pablo da Silveira y con sus equipos. Acá la ANEP expide el 99%, prácticamente el 99% de los títulos docentes. Y por lo tanto, es un actor protagónico.
¿Qué cambia el tener un universitario respecto a uno terciario como vos?
Bueno, cambia fundamentalmente en lo que implica el reconocimiento académico. No es lo mismo tener un título terciario que tener un título universitario. Y los que somos universitarios y a la vez docentes sabemos de la diferencia de uno y otro. Incide en la continuidad educativa. Es decir, a nivel nacional los docentes podíamos, independientemente de no tener título universitario, continuar nuestros estudios. A nivel internacional en algunos lugares sí, en otros lugares no. Hoy con el título universitario ese camino se allana. En segundo lugar, una cuestión de reconocimiento y de valoración social para los docentes, que me parece sustantiva. Es decir, los docentes tenemos un prestigio social que se compone de diversas cosas, y entre ellas del reconocimiento del título, y además de una mejor formación. Y por eso desde la ANEP, con el Consejo de Formación en Educación, estamos trabajando para cambiar el programa. Porque acá no solo es tener un título, también hay que saber, hay que tener formación, hay que generar conocimiento y hay que investigar. Todo eso es el cambio que estamos trabajando y que lo vamos a concretar a partir del 2023.
Si bien la LUC ya estaba en vigencia, el haber ahora reafirmado esa vigencia, ¿en qué cambia?
Bueno, nosotros veníamos trabajando. Si, por ejemplo, la LUC se hubiese derogado, hubiese ganado la alternativa que así lo propiciaba, hoy estábamos en foja cero. Hoy no había posibilidad ninguna de que los maestros, de que los profesores tuvieran título universitario. Al mantenerse la LUC, hoy es una posibilidad cierta. Nosotros igual con el Ministerio de Educación y en la órbita de la ANEP estábamos trabajando dentro de nuestras respectivas competencias, pero esperando la circunstancia del referéndum. Con el referéndum realizado, la ciudadanía se ha pronunciado y por lo tanto es una realidad que nos alegra.
Si lo hay un paro en el liceo número 9 de Colón por parte de los alumnos, sucedió que el viernes pasado entró un mayor y los alumnos terminaron, los padres de un alumno en particular, presentando una denuncia policial por un acoso sexual. ¿Hay un protocolo? ¿Está al tanto primero esta situación? ¿Hay un protocolo de actuación? Porque dicen que desde la dirección, por ejemplo, no les tomó en serio cuando presentaron la denuncia.
No, recién me lo comentó la directora general de secundaria, se está trabajando en el tema, están interviniendo como corresponde, hay un protocolo de actuación, están la inspección trabajando y se estudiará el tema. Yo creo que estas circunstancias, en el marco de los 310 liceos que tenemos, tenemos que trabajar fuertemente para que no se acontecen, investigarlas y procurar siempre que no acontezcan, ¿no?
Volviendo al tema de la LUC, ¿le merece un comentario, una reflexión al hecho de que queda firme la decisión de excluir a los docentes de los órganos desconcentrados?
Bueno, que se haya excluido a los docentes de la toma de decisión, siempre lo dije y lo digo hoy. No es cierto, no es cierto. Lo que la ley de urgente consideración cambió, y nosotros estuvimos de acuerdo, y también nos alegramos de que la LUC haya quedado vigente, porque ha cambiado la forma de gobernanza. Hoy hay un único órgano central colegiado. ¿Qué quiere decir que es colegiado? Que muchas personas nos reunimos en torno a una mesa a resolver. Y ahí están los docentes. Hubo elección el año pasado y los docentes están presentes. Cambió y en vez de haber órganos de varias personas en secundaria, en primaria y en la UTU, ahora hay una sola persona que a su vez integra el CODICEN. Yo creo que es una muy buena decisión, que la gobernanza, esta nueva gobernanza nos ha ayudado a mejorar la coordinación, la articulación y hacer una cosa que la educación de este país tiene que hacer todos los días. Saber que la centralidad está en el estudiante, no en la burocracia, no en la administración, no en los distintos niveles. La razón de ser nuestra, de quienes gobernamos y de quienes estamos en las clases, es el estudiante. Y para ello es que trabajamos, y creo, francamente, lo creo porque lo vivo cotidianamente, que esta forma de gobierno que la LUC ha establecido en la educación es mucho mejor y va a contribuir a hacer las cosas que
hay
que hacer.
Con esa situación que usted describe, doctor, ¿no se atenúa, no se atempera, digamos, la influencia de los docentes en los consejos educativos?
No, porque consejos no hay más. El único consejo que hay, incluso está el Consejo de Formación en Educación y tiene representante electo docente y representante electo estudiantil. Miren, acá yo no pude intervenir en el debate de la LUC. Acá hay gente que no está de acuerdo que los órganos sean unipersonales o colegiados. Está bien, tiene su derecho. Nosotros estamos de acuerdo que así sea. Creo que mejora la gobernanza de la educación. Y los docentes, además, participan de otras cuestiones. Participan de las asambleas técnico-docentes que están siendo convocadas y escuchadas. Participan a través de mecanismos generales y nacionales de generación de opinión, las encuestas que estamos realizando, la participación en las salas docentes y tantos otros ámbitos. Eso también es un relato que se ha generado, que los docentes están fuera. Los docentes no pueden estar fuera, sabiendo una cosa que siempre digo. Nosotros, que tenemos que cambiar la educación, no la podemos cambiar sin los docentes. Ahora, no la podemos cambiar solo con los docentes. Tenemos que salir de la visión endogámica. Tenemos que hablar con la sociedad, con los involucrados, con los trabajadores, con el sector productivo. Eso es el gran desafío que como país tenemos.
Aunque no esté citado expresamente en la ley de urgente consideración, ¿se aspira por parte de este gobierno a una mayor participación del Poder Ejecutivo, en este caso del Ministerio de Educación y Cultura, en las decisiones sobre la educación?
Yo creo que este país siempre ha tenido, entre muchos problemas en la educación, es que creerse que uno es autónomo implica no dialogar con el otro. Nosotros con el ministro Pablo da Silveira y con el equipo del Ministerio de Educación y Cultura hemos demostrado que eso no es así. El Ministerio de Educación y Cultura no se mete en nada de la autonomía, respeta la autonomía de la ANEP, pero dialogamos permanentemente, coordinamos y tenemos otra cosa muy buena que la ley de urgente consideración, por suerte, al no derogarse, dejó, que es el Plan Nacional de Educación, que es una hoja de ruta. Miren, los países que han cambiado su educación en el mundo lo han hecho a través de planes de educación. La LUC lo estableció, nosotros lo hicimos y vamos a seguir trabajando. ¿Injerencia del Poder Ejecutivo? No. Se respeta la Constitución y se respeta la ley. Diálogo, todo. Acuerdo coordinado y trabajo colaborativo, todo el que sea necesario. Porque le va la vida al país en cambiar su educación. Y no podemos. Plan Saibal por un lado, ANEP por el otro, Ministerio de Educación por el otro, UDELAR por el otro. Nosotros coordinamos con todo. Fíjense, tanto coordinamos que la UDELAR ha reconocido, tanto el rector como el vicerrector de enseñanza han reconocido públicamente que el trabajo colaborativo con la ANEP ha impactado en que en la UDELAR hace 2 años que tiene las generaciones más grandes de ingreso. Y eso se debe a esa articulación y coordinación que tenemos.
Perdone que vuelva al tema del Liceo 9. Usted dice que hay un protocolo establecido a nivel de todos los centros de estudios, pero aquí se presentan las familias. Hay una denuncia policial y hay un subdirector que desestima esas denuncias. ¿Se está investigando este caso?
A ver, yo creo que en todos los casos hay que investigarlos. Eso es lo que dice una de las partes. Habrá que determinar a través de lo que averigüe la inspección si es así. Yo a veces considero que...
Si es así que existió la denuncia, si es así
que... Si es así que se generó la situación, que si el hecho es de la entidad que se dice que es, todo eso es en base a escuchar a todas las partes. Nosotros estamos en un Estado de Derecho. Por lo tanto, es fundamental que lo que opina uno, que lo que relata uno, una de las partes, se establezca, se documente, y lo que relata el otro también se documente y luego se toman adelante las acciones.
Claro, pero aquí hubo un paro de docentes el año pasado por una situación similar respecto a un subdirector. Y ahora hay una situación que se genera en la cual entra un tercero a denuncia, una estudiante que fue acosada por esa persona ajena a la institución, y esa denuncia fue desestimada, o sea, ni siquiera se la tomó en cuenta cuando lo presentó y termina una seccional. No, ¿usted no entiende que es grave el caso?
Averiguaremos. Yo, además ustedes saben que en eso yo también soy muy respetuoso porque está en la órbita de secundaria. Y yo, incluso, yo siempre digo, no puedo prejuzgar en este lugar, porque después las cosas llegan para resolución, y si uno frente al micrófono ya dijo lo que piensa, sin conocer los hechos, está actuando equivocadamente. Entonces, secundaria está investigando, va a seguir investigando, y veremos si llega a Codicen, que es lo que hay que resolver.